Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante esta Semana Santa en la provincia de Málaga se van a firmar casi 6.000 contratos temporales. Contratos para reforzar plantillas, principalmente en negocios de la hostelería. Son previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad. Eso supone que una cuarta parte, es decir, uno de cada cuatro contratos que se van a firmar en Andalucía en esta campaña, en esa Semana Santa, uno de cada cuatro de todos los que se firmarán en Andalucía se van a hacer aquí, se van a firmar aquí en Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Enseguida te voy a hablar de las contrataciones propias de esta fecha. Antes, lo que más nos preocupa y ocupa a todos, el tiempo, que ya sabes, en este programa patrocina F. Sáenz, tu ferretería de confianza. Bueno, a tres días del Domingo de Ramos, la previsión debe ser más certera, debe estar todo más claro. ¿Se mantiene el riesgo de precipitaciones en el arranque de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Málaga? Bueno, el hombre más buscado del momento es el director del Centro Meteorológico de Málaga, nuestro hombre del tiempo, el de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, si te preguntara cuántos medios, cuántas personas te han llamado, supongo que ya has perdido la cuenta, ¿no?
Pues efectivamente, ya son bastantes y no sé exactamente por qué número vamos, pero sí, desde luego es una jornada intensiva.
Jesús, ¿qué dicen los modelos? Que el lunes cuando hablábamos decías, hasta el jueves hay que esperar. Bueno, ya ha llegado el jueves. ¿Qué dicen los modelos de la lluvia y nuestra Semana Santa?
Bueno, pues en principio la protagonista en este arranque de la Semana Santa va a ser una borrasca que se llama Olivier, una baja fría aislada que se encuentra ahora mismo sobre Canarias y que se va a dirigir en los próximos días hacia la península, ¿no? Entonces, bueno, de momento hoy tenemos cielos con calima, ¿no? Aumento de la nubosidad de tipo medio y alto y posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en el interior más occidental a últimas horas del día. También con levante intenso, que ha hecho que se activen avisos por rachas en ronda y por fenómenos costeros en todo el litoral, ¿no? Esto va a tener lugar durante la segunda mitad del día de hoy y también durante la primera mitad de mañana, los avisos, ¿no? Luego ya mañana se nos acerca un poco más la borrasca y, bueno, pasan bandas de nubes medias altas con flujo del suroeste, en una circulación del sur que llamamos técnicamente, con calima, y se pueden producir precipitaciones al paso de bandas nubosas que pueden ir acompañadas de barro y de tormenta ocasional, sobre todo con rayos de tipo nube-nube, que son los típicos de estas situaciones, ¿no? Continúa el flujo de levante intenso a primeras horas, pero luego va a ir amainando poco a poco a lo largo del día. Y bueno, mañana no se espera que sean precipitaciones intensas ni que vayan a afectar a toda la provincia, pero podrían ir acompañadas de algún pequeño depósito de barro, ¿no? Lo que suele verse bien, por ejemplo, en los coches, ¿no? Luego el sábado sería el día de mayor seguridad de precipitaciones y además extendidas a toda la provincia, ¿no? Con alguna tormenta embebida. Sigue el levante en general débil y sin cambios en las temperaturas que van a continuar como estos días, ¿no? Por ejemplo, en Málaga capital 24 grados de máxima, 17 de mínima. Es posible que por la tarde se vayan abriendo ya claros, ¿no? Luego el domingo de Ramos es un día de transición entre el paso de la borrasca Olivier por la península, que nos va a ir cruzando de sur a norte. Y entonces, bueno, durante esta jornada, por un lado hay una inestabilidad en niveles medios altos, aire frío en altura, que hablando de primavera con estas condiciones, pues hace presagiar que se puedan producir precipitaciones, chubascos, especialmente por la tarde, sin descartar los por la mañana en el interior. Pero también podrían llegar durante la tarde a la costa. No a toda la costa, pero sí a algunos puntos. Estos son esos chubascos irregulares, tanto en distribución espacial como temporal, que no se pueden descartar en la costa, ¿no? Tampoco es que vayan a ser lluvia muy intensa, pero bueno, esos típicos aguaceros de inestabilidad de primavera con temperaturas
casi lo peor, casi lo peor, Jesús, porque el hombre del tiempo dice, pues como el sábado es el día que más seguro va a llover y caerá lluvia y tormenta y esto, vale, pues es claro, está claro. Pero cuando el domingo habla Jesús Riesco de chubascos pero irregulares, de aguaceros propios de la primavera, pues es lo más complicado para las cofradías, claro.
Sí, esto realmente con las nuevas técnicas, los nuevos modelos que disponemos y demás, pues esto se puede ir afinando un poco más durante el propio día, ¿no? Para la predicción para las siguientes horas, ya desde por la mañana. Y entonces, bueno, es ahora mismo muy complicado saber dónde va a llover, pero el riesgo está ahí. Hay días que sí que decimos que va a llover, otros días que no va a llover y otros días que puede llover. Entonces, es muy difícil decir si va a llover, en qué término municipal va a llover y a qué hora, ¿no? Eso es muy complicado. Pero desde luego el riesgo está ahí. Hay días que no hay riesgo y el domingo desde luego hay riesgo de que probabilidad media alta de que llueva en el interior y pues cierta probabilidad de que puedan llegar a algunos puntos de la costa, ¿no? No a todos, ¿no? Y luego es un día de terral, que eso se contrapone también a la inestabilidad que hay en niveles medios altos, ¿no? Porque confiere una sequedad al ambiente y que inhibe en parte que las cantidades de precipitación sean intensas, ¿no? Las temperaturas van a estar muy por encima de lo normal, ¿no? 25 grados, por ejemplo, lo podemos tener de máxima en Málaga capital y, bueno, 20 en Antequera, ¿no? De cara al lunes, ya totalmente cambiamos de panorama y aparece a lo lejos una nueva borrasca muy en latitudes muy altas al noroeste de las Islas Británicas, que en principio no se descarta totalmente de algún posible chubasco disperso y ocasional, pero hay menos inestabilidad que el domingo. Esto visto a día de hoy, esto luego hay que irlo concretando día a día, porque la incertidumbre es enorme. Pero el lunes, en principio, en la costa, desde luego, habría la probabilidad de chubasco sería ahora mismo baja. Sin cambios térmicos con respecto al domingo, o sea, tendríamos también temperaturas en torno a 24 grados en la capital de máxima. Y el martes, esa borrasca que hablamos de las Islas Británicas, bueno, tiene un apéndice en forma de vaguada en altura que llega hacia el sur y que es posible que confiera a la atmósfera una inestabilidad propia también de que por la tarde, especialmente, pues en el interior se van a producir chubascos y podrían llegar también probablemente a puntos de la costa. Pero es también una situación de esta primaveral de inestabilidad, que no es una situación de paso de frentes ni que vaya a estar lloviendo todo el día, pero el riesgo de que haya chubascos está ahí. Parece que a continuación, el miércoles y el jueves sí que aumenta la estabilidad al haber una cuña anticiclónica que va a afectar al sur peninsular y muy probablemente en esos 2 días no haya precipitaciones en la provincia de Málaga. Probable cambio a levante en cuanto a la configuración de viento en superficie y recuperación de temperaturas porque el martes habrían bajado y temperaturas se quedarían algo por encima de lo habitual. Y hasta el Jueves Santo más o menos es donde podemos hablar de momento porque realmente con un ambiente también de cierto número de borrascas que aparecen por el Atlántico, es difícil todavía concretar una evolución posterior.
Bueno, me quedo con incertidumbre enorme. Al final, este puede ser el titular, la frase del hombre del tiempo. La incertidumbre es enorme y esto al final vamos a tener que ir casi día por día, casi hora por hora y asumiendo o no asumiendo probablemente riesgos por parte de las cofradías, porque es que ni es certero que vaya a llover ni se descarta que vaya a caer algún aguacero. O sea, incertidumbre tremenda. Jesús, el lunes cuando hablábamos te decía, y este dibujo meteorológico que nos haces para el arranque de la Semana Santa, ¿te apostarías 200 euros y lo mantienes? Te lo pregunto ahora, estamos más cerca. ¿Este dibujo meteorológico te apostarías 200 euros a que se mantiene o puede haber algún cambio? No sé, la borrasca esta de la segunda, la de las Islas Británicas, puede tirar para otro lado. ¿O esto es así?
Bueno, es que aunque no tirara para otro lado, esa borrasca va a estar ahí. Entonces, el descenso en latitud o que permanezca en la latitud en la que se encuentra en los mapas vistos a día de hoy, pues eso puede hacer que cambie mucho la situación, porque un poco más de inestabilidad, un poco menos de inestabilidad en esta época del año hace que los chubascos sean mucho más probables o menos. Entonces, es muy complicado. ¿Que va a llover en la provincia de Málaga el domingo? Pues bastante, muy probable. Ahora, ir de localidad a localidad diciendo dónde va a llover y dónde no, ahora mismo es imposible de saber.
¿Qué le dirías a los cofrades? ¿O qué le dices a todo el que te va llamando?
Bueno, realmente nosotros, claro, somos un servicio público, tenemos que atender a toda la ciudadanía y, bueno, vamos a intentar poner en marcha un sistema de difusión de la probabilidad de precipitación horaria por comarcas meteorológicas, como están en Meteoalerta, en el plan Meteoalerta, también con una zona que sería Málaga capital y con otra zona que sería Sevilla capital, por la importancia que tienen lógicamente estas dos ciudades en Andalucía. Y realmente nosotros desde aquí no hacemos predicciones para Málaga, hacemos predicciones para toda Andalucía, para Ceuta, Melilla y la región de Murcia. Con lo cual, realmente, si tuviéramos que atender telefónicamente a todos los que nos llaman, pues sería imposible, que colapsaríamos en el minuto uno, ¿no? Entonces, por eso, hemos diseñado un sistema de difusión de información a través de la red social X por comarcas.
Meteoalerta, ¿no? Así os podemos encontrar, ¿no?
No, bueno, ese sería, las comarcas estarían definidas dentro del plan Meteoalerta. Vamos a intentar fijar un tuit en la red social X, en la cuenta @aemet_andalucía, que es la cuenta donde difundimos por lo más significativo el tiempo a diario durante todos los días del año. Y a partir de ese tuit vendrá la información de los nombres de las distintas cuentas, ¿no? La de Málaga capital sería @aemet_málaga. Esto iríamos haciendo predicciones a partir de mañana. Para, en este caso, Málaga capital, la probabilidad de precipitación hora a hora. Y esto lo iríamos actualizando varias veces al día.
Pues sin duda, más importante que nunca, el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Te agradezco enormemente y te lo agradecen los oyentes que nos cuentes todo esto. Es una forma también de transmitir tranquilidad o, en ese caso, incertidumbre enorme a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por el trabajo. Gracias, Jesús.
Muy bien, de nada.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora, 12:42 minutos, encontramos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Esto nos cuentan desde la DGT. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, intenta evitar en la medida de lo posible la Avenida de Andalucía de salida hacia Torremolinos, en ese sentido de salida, la Avenida de Andalucía, porque hay un tráiler averiado y ya está empezando a dar problemas en esa zona, Avenida de Andalucía en sentido salida de Málaga. Y también evita en la medida de lo posible la avenida Santa Rosa de Lima porque hay una camioneta, una furgoneta parada interrumpiendo la circulación y eso está complicando el tráfico en esa zona, avenida Santa Rosa de Lima hacia la comisaría provincial. Por lo demás, en las obras del metro alrededor de calle Hilera y también en las obras de calle Dos Aceras en pleno centro histórico, tráfico intenso. Además de la previsión del tiempo de cara a la Semana Santa y esas noticias, pues nada tranquilizadoras que nos ha dejado Jesús Riesco, además del tiempo hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. La Semana Santa es un evento religioso que tiene otras muchas aristas. Es un acontecimiento social, cultural y, por supuesto, económico. Y en esa vertiente nos vamos a detener hoy, en las dimensiones económicas de nuestra Semana Mayor. En ese sentido, hablamos de una época del año en la que las empresas, principalmente vinculadas al sector turístico, refuerzan sus plantillas ante el aumento de la clientela. La previsión, desde luego, de aumento de clientela. ¿Y eso en qué se traduce en el caso concreto de Málaga? ¿Cuáles son los números, Carmen?
Pues diremos que para esta campaña en la provincia se van a firmar casi 6.000 contratos temporales, personas que consiguen un contrato gracias a la celebración de la Semana Santa.
Perfiles que tienen que ver con la hostelería. Ahora mismo lo que más se está demandando, por supuesto, son camareros de sala, camareros de barra, cocineros, ayudantes de cocina y también con las aperturas de hoteles, pues recepcionistas de hotel, sobre todo con dominio de idiomas extranjeros, donde el inglés es clave para todas las posiciones. Estamos teniendo también muchísimas peticiones de perfiles medio-altos dentro del sector, como jefes de sala, encargados de turno.
Lo dice la directora de Zona Andalucía Oriental y Baleares de la empresa de recursos humanos Randstad, Eva Miquel. La hostelería es el sector estrella, el que más empleo genera también en esta época del año, pero no es el único.
Aparte de la hostelería, que es lo que más empleo va a generar, todo lo que es el sector transporte y logística va a generar muchísimos puestos de trabajo, como conductores de autobuses turísticos, vehículos de transporte privado, conductores de reparto.
Bueno, te decíamos, la Semana Santa va a generar en Málaga casi 6.000 contrataciones temporales, según esas previsiones de Randstad, un 5,3% más que el año pasado. Y también hay que tener en cuenta que esta es la provincia andaluza con mayor refuerzo de personal previsto para esta época. De los 24.000 contratos que se van a firmar en toda la comunidad andaluza, casi 6.000 se firmarán aquí. El sector que más empleo genera, ya sabes, es la hostelería en esta época. Pero ¿sabías que hay empresas especializadas en buscar personal precisamente para restaurantes y hoteles, para el sector hotelero?
Bueno, pues son empresas como la malagueña Empleabilidad ETT.
Somos ahora mismo la mayor empresa española dedicada a hostelería y tenemos, bueno, nuestros clientes tienen acceso a la mayor base de datos de trabajadores especializados en hostelería, ¿no?
Es decir, que los negocios hosteleros que necesiten personal a través de esta empresa de trabajo temporal pueden acceder a un amplio catálogo de trabajadores especializados en el sector. Una empresa a la que pueden recurrir esos negocios de la hostelería y también las personas interesadas en trabajar en el sector, como explica el gerente de Empleabilidad ETT, Miguel Márquez.
Nosotros somos una plataforma en la cual se ofertan diariamente todos los puestos de trabajo que nosotros tenemos. Nuestra web, empleabilidadett.es, ofertamos diariamente una cantidad de puestos de trabajo, lo que ellos directamente pueden entrar ahí e insertar su currículum, y ya nuestros técnicos de selección hacen la criba y posterior selección pues se van poniendo en contacto con ellos.
Es una empresa malagueña especializada en aportar personal a negocios hosteleros, pero no solo opera aquí en Málaga, sino que está presente en otros puntos de Andalucía y también en Madrid. Precisamente, Empleabilidad ETT aporta personal a grandes cadenas de restauración de la capital de España que abre negocios en la Costa del Sol, como ocurre con un nuevo restaurante que hoy mismo abre sus puertas en la calle Molina Lario.
Nosotros, al tener una buena implantación en Madrid, trabajamos con las principales cadenas hoteleras allí y con los grupos de restauración. Al trasladarse ellos aquí, pues estamos atendiéndolos a ellos y estamos haciendo toda la labor de selección, de incorporación de estos trabajadores que ellos necesitan.
Bueno, te recuerdo, esta Semana Santa las empresas de trabajo temporal calculan que se van a firmar casi 6.000 contratos temporales en la provincia de Málaga. Por lo demás, te cuento otra historia. Un hombre buscado por violencia de género ha sido detenido después de embestir un coche patrulla y herir a dos guardias civiles. Todo ha ocurrido en Mijas.
El miércoles de madrugada, la Guardia Civil recibió una llamada por un presunto caso de violencia de género. Al llegar allí, el sospechoso salió huyendo en un coche, comenzó la persecución y embistió a una de las patrullas. A continuación, ese hombre era detenido. Es un viejo conocido de las autoridades con numerosos antecedentes penales.
La llaman la residencia de los horrores. Las paredes estaban llenas de humedades, había excrementos en algunas estancias, los suelos estaban hundidos, las barandillas rotas, los colchones llenos de orina. Una residencia privada, sin plazas concertadas, una residencia privada ubicada en Málaga capital, en la urbanización Cerrado de Calderón, que lleva 10 años abierta sin licencia de apertura y cuyo cierre acaba de ser decretado por la Junta de Andalucía.
Se ordena el cierre por no tener licencia y por no tener unas condiciones de habitabilidad decentes. Los ancianos que vivían allí han sido reubicados, residentes cuya intimidad y dignidad se vulneraba al no tener privacidad durante la higiene, según la investigación. Esta finca llevaba 10 años operando. Esa finca es propiedad de una familia que la tenía alquilada. Uno de los dueños, al entrar y ver cómo estaba todo, se desmayó. Por cierto, las inquilinas, las mujeres que regentaban la residencia, ya han alquilado otra finca en Torremolinos para explotarla también como residencia de ancianos.
terrible esta historia. Gracias, Carmen. En deportes, Unicaja arrolla en los cuartos de final de la Champions. Se queda a una victoria de semifinales. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Partidazo en el que realizó ayer el Unicaja de Málaga en ese primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League, que, como tú bien dices, deja a Unicaja pues apenas una victoria de entrar en esa Final Four y de seguir optando a retener el título de la Basketball Champions League que brillantemente ganó la temporada pasada. Un Unicaja que se impuso por 27 puntos de diferencia, 105 a 68 a la Reyana, en un partido que dominó desde el minuto 1 hasta el 40, pero sobre todo en el último cuarto pasó literalmente por encima del equipo italiano. Fíjate, parcial de 27 a 3 en esos últimos 10 minutos. Un Unicaja de Málaga que llegaba con alguna duda al partido. Ivón Navarro dice que ahora el reto es mantener este nivel que mostró el equipo anoche en el Carpena.
Era un partido en el que teníamos que estar bien y nos hemos preparado para estar bien a partir de hoy. Hoy lo hemos conseguido, vamos a ver si le podemos dar continuidad. Al final no es más que un poco, bueno, lo que habíamos previsto, ¿no? Intentar bien estar bien a partir de esta semana. La última semana ha sido muy dura a nivel de trabajo y espero que a partir de ahora seamos capaces de mantener este nivel. No nos será fácil porque hoy hemos estado muy bien, pero la idea es que, bueno, que a partir de ahora intentemos mantener esto, ¿no? Hemos hecho muchas cosas para poder llegar aquí y ahora se trata de poder mantenerlo.
El martes santo es el segundo partido de la serie. Si Unicaja ganara ese partido, pues ya estaría clasificado para esas semifinales de la competición. Aunque antes Unicaja va a jugar el domingo frente al Valencia Basket de la Liga Española, la Liga ACB. Si gana ese partido, además, Unicaja sería ya tercero en la Liga Española. ¿Y qué te cuento del fútbol? Pues que el Málaga también está muy pendiente del partido del lunes frente al Huesca en el Alcoraz. Un partido donde el Málaga se juega tres puntos vitales para no meterse en más problemas con la salvación de la segunda división. Einar Galilea, uno de los pesos pesados de la plantilla del Málaga, quiere despejar todas las dudas, manda un mensaje de tranquilidad y dice que claro, que el Málaga puede mantener la categoría.
Sí, hombre, claro que se puede solucionar. Bueno, somos conscientes de que la situación pues es la más complicada, ¿no? De lo que va de año. También es cierto que el año pasado también pues pasamos unas situaciones así, digamos, a finales de abril también complicadas, y es donde pues bueno, el equipo y la familia que somos se muestra y todos remamos en la misma dirección y lo vamos a sacar, tenemos plena confianza en ello.
Palabra de Einar Galilea, el lunes, como digo, será ese partido. Pues Mónica, ya sabes, todo el deporte a partir de las 3 de la tarde con el tertulión de baloncesto. Vamos a escuchar también las palabras del director general del Málaga, de Quique Pérez, y oye, te invito que estamos haciendo cursos de ajedrez con Chescul, así que todo ello a las 3 en Deportes Cope Málaga.
Venga, pues ahí estoy, en el deporte y en los cursos. Gracias, Emilia, hasta las 3.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita en eloisamolinabeautyexperience.com o ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
...12:53 minutos, es la hora de hablar de inversión, en este caso de inversiones en metales como el oro y la plata, y para ello recibimos a nuestro experto de referencia en esos asuntos. Él es Javier López Milán. Carmen, cuéntanos.
Sí,
está
que
contigo.
Es el CEO de Silver Gold, ¿sí? Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos sin ver el techo al precio del oro, es más, el contexto económico nos hace pensar que en este 2025 va a seguir dando mucho de qué hablar.
Totalmente, tanto que por fundamentales todavía le queda muchísimo recorrido, simplemente lo que es en sí la valoración del propio metal, más luego obviamente lo que estamos viendo, que la situación socioeconómica no cambia, la geopolítica tampoco termina la guerra, estamos viendo dudas en la economía, con lo cual, bueno, pues se están juntando todo para hacer una tormenta perfecta.
En todo caso, no podemos olvidarnos de otros metales, como son los industriales, que están como más a la sombra del oro, pero que algunos podrían estar en un punto de compra inmejorable, por ejemplo, el paladio.
Por ejemplo, porque el paladio está infravalorado, resulta de que hay muchísima demanda, sigue y aumentando la demanda en la industria, y no entendemos por qué, digamos, el precio del paladio está en el que está. Este año creemos que va a ser un año de explosión del paladio y de otro metal industrial, pero el paladio, atento, ahora, muy volátil.
Pues le seguiremos la pista al paladio en este espacio. Javier, ¿cuáles son las principales diferencias, por aclarar y explicar bien este metal, entre el paladio y otros metales como el oro y la plata, más comunes y más conocidos, en cuanto a su uso y a su valor en el mercado?
Pues porque fundamentalmente tanto el paladio, el rodio y el platino son materiales que, aunque se pueden utilizar en joyería y también en compra como inversión, se utilizan fundamentalmente a nivel industrial y depende muchísimo de la evolución de la industria, su cotización. ¿Qué ocurre con metales como el paladio, el platino y el rodio? Que son mucho más costosos también de extraer, y también su precio va a depender muchísimo de los costes de financiación, los costes de extracción. El oro y la plata siempre es más común, aunque son metales raros también, uh-huh. Pero bueno, es más factible de extraerlo. Estos son los que determinan fundamentalmente la variación del precio. El paladio se utiliza con muy poquito dentro de una aleación, genera cambia muchísimo las propiedades químicas de esas aleaciones.
Ajá, bueno, pues ya hemos conocido un poco más de este metal. Antes la compra estaba reservada a grandes inversores o a instituciones, pero ahora hay una mayor disponibilidad de formatos, que esto hace que no se puedan adaptar a diferentes perfiles. ¿Con qué productos puede acceder el ciudadano de a pie al mercado de los metales?
Pues desde efectivamente lo que estás comentando, que cada vez los fabricantes están haciendo lingotes más pequeños, más accesibles, pues podemos meter tanto en contratos de compra única, contratos de compra periódica, fraccionada. Al tener esta posibilidad de fraccionar ese tipo de lingotes más pequeños, puedes hacerlo de forma que sea más accesible, pues en compra poquito a poco a todo el público, ¿vale? Ese cambio hace que, por ejemplo, no existían lingotes de menos de 100 gramos para el paladio. Ajá. cuando ese te podía costar 5, 6, 7 mil euros, cuando a lo mejor, si tú quieres hacer una compra de 3.000, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues tienes que irte a otros metales en los cuales pues lo puedes fraccionar.
Claro. No solo metales, hace unas semanas también hablabas de diamantes. ¿Cómo están respondiendo los clientes a esta nueva propuesta que tenéis en Silver Gold Patrimonio?
Pues la verdad que están respondiendo muy bien. Nosotros el diamante siempre lo hemos pensado como una alternativa o como una línea auxiliar por petición de los propios clientes. Entonces, es un mercado que también es un poco diferente, es un poco distinto, tanto en el precio en su precio como en el seguimiento. Pero la verdad que con buena formación hacia los clientes y explicándoles realmente cómo funciona, pues están teniendo una muy buena aceptación.
Es otra de las propuestas que nos hacen desde Silver Gold Diamantes. ¿Qué consejo darías, Javier, a los inversores que están considerando incluir los metales de inversión y también las piedras preciosas en su cartera por primera vez?
Primero, conocer el mercado, conocer realmente qué es lo que van a comprar y cómo funciona. Teniéndolo claro, luego determinar si se ajusta o no al perfil suyo de compra, y si efectivamente se cumple, pues acercarse, nosotros le informaremos y que pueda tomar la decisión más correcta conforme a su perfil.
Javier López Milán, nos encontramos la semana que viene. Adiós, gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Atención hostelero. En Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
En Araboca seguimos apoyando la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Estoy extrañando tanto.
que alguien se lo quita.
No te quites de ahí de donde estés, sigue pegado, pegada a la radio, que enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Leticia Tebul, Ruth Sarabia y Soraya García. Boletín de noticias y volvemos aquí, a la capital, a la provincia del paraíso.
No vas a poder hacerte una fotocopia mía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto que escuchas es COPE más Málaga. Y hasta las 2 de la tarde comienza aquí la tertulia de mujeres, como todos los jueves. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebul, Ruth Sarabia y Soraya García. Antes del debate, el mensaje de Credialpes. Si has comprado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que se adapte a ti, que te sea cómoda, que puedas pagar fácilmente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes, se lo explicas a ellos y se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti, así de sencillo. El teléfono de Credialpes es el 900-234-235, 900-234-235.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres, como cada jueves. Hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Preparada para la Semana Santa?
Sí, claro.
¿Te has leído, el bando del alcalde?
No.
Bueno,
soy objetora de conciencia.
Bueno, el alcalde en el bando de Semana Santa dice que nos comportemos bien, que no ensuciemos, que disfrutemos, pero que seamos responsables, en fin. Ruth Sarabia, delegada multiempleada, delegada de la Junta de un montón de cosas. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
¿Tú te has leído el bando de municipal de la Semana Santa?
Yo me he exonerado también de leerlo, la verdad es que no lo he leído. Si llego a saber yo que esto era tema de hoy, de la tertulia, me lo hubiera leído. Mira, si nosotros hubiera hecho mis deberes, pero no lo he hecho.
El alcalde siempre va a decir que nos portemos bien. Y nosotras tres seguro que nos portamos bien. No
fijo.
Bueno, además, voy a hacer un ejercicio un año de comprobar si es exactamente un copia y pega de año tras año o no. Leticia Tebul, abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a los nuestros oyentes.
Bueno, Soraya García, ella es fundadora de Cormorán Consulting, lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benauján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos los oyentes. En este caso, un poquito ventosas también aquí en la comarca.
Sí, ahí estáis en aviso amarillo por viento fuerte. En fin, hemos hablado al arranque del programa con Jesús Riesco, con el director del Centro Meteorológico de Málaga. Madre mía, la incertidumbre enorme, palabras literales de él, que tenemos por delante. Hasta el Martes Santo, absoluta incertidumbre, porque no significa que vaya a llover por la tarde, pero que tampoco significa que no vaya a caer un aguacero. En fin, deben estar y estamos todos bastante preocupados. Chicas,
yo tengo una petición, Mónica, antes de arrancar, y es que estaréis percibiendo que estoy un poco afónica. Esto como consecuencia de la primavera, que ya nos está azotando bien a los alérgicos, así que por favor intentemos tener un poco de orden. Yo sé que esto te gusta a ti, Mónica, que lo pida yo además, porque es que no puedo sobreesforzarme hoy, ¿vale? Yo intentaré ser lo más resumida posible en mis intervenciones para ello.
Venga, vamos a tener piedad de
yo
Soraya
también,
García.
Yo también.
Venga,
contigo,
por cierto,
Soraya, nada.
Como gracias. Siempre, gracias a los compañeros de Cope Ronda por abrirnos las puertas de esos estudios. Esta semana hemos conocido el barómetro elaborado por la Fundación Madeca, que depende de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Cuál es la principal preocupación de los malagueños este año 2025? Bueno, lo que llevamos de año 2025. La vivienda. El año pasado se hizo este mismo barómetro y era la sequía lo que nos preocupaba a todos, y ahora es la vivienda. Ese es el problema que preocupa a casi el 40% de los malagueños que no residen en la capital. Y eso a pesar de que el 75% de los encuestados ya tienen vivienda en propiedad. También se ha preguntado por quién debe ponerle la solución a este problema. Escuchamos al presidente de la Diputación, Francisco Salado.
Es el Gobierno central, con el 51,8%, seguido de la Junta de Andalucía, con el 21,5%, su ayuntamiento con el 10,6% y la Diputación con el 2,5%, que efectivamente no tiene competencia en esta materia.
Según los malagueños, las medidas que se deberían poner en marcha para luchar contra el problema del precio de la vivienda serían por este orden: la construcción de más VPO, la limitación de la vivienda turística, la liberación de suelo para construir y, en último lugar, pues a ofrecer más ayudas para la compra. Detrás del precio de la vivienda también nos preocupa a los malagueños el paro, la sanidad y la política a nivel local. ¿Es lo mismo que le preocupa, por ejemplo, a Rosa Francia?
Pues en lo personal, evidentemente no, pero en términos generales, no es extraño que ocurra, y me parece que nos pasará a todos, que coincidimos en sensibilizarnos hacia lo que nuestros conciudadanos les preocupa más y tienen más problema con ello. Por lo tanto, un tema como el de la vivienda, aunque tú tengas tu necesidad cubierta, cuando sabes que hay muchos conciudadanos que lo están pasando mal y que están buscando desesperadamente piso, claro que nos preocupa a todo el mundo.
Ruth Sarabia, en tu caso coincides, compartes que esta es el año pasado era la sequía, ahora tenemos agua y por lo tanto nos centramos más en este problema, el de la vivienda, el acceso a la vivienda de forma asequible, tanto compra como alquiler.
Conforme vamos acabando con unos problemas, empezamos con otros. Es verdad que las últimas lluvias, que además se han prolongado semanas y que se suman a las que tuvimos también en noviembre del año pasado, han hecho que de pronto, de estar con ese estrés hídrico que siempre decía Leticia y que me sumo porque parecía que vivíamos en un sinvivir, escuchando a ver, no llueve otra vez, no llueve, los pantanos cada vez más bajos, no va a haber posibilidad a lo mejor en ciertos pueblos de tener ni el suministro garantizado, obviamente el riego de jardines, las piscinas, en fin, recuerdo el año pasado con verdadero horror. Este año, bueno, pues ciertamente cuando se soluciona, en este caso la naturaleza ha actuado, porque no ha sido otras cosas, realmente ha sido la naturaleza ha actuado, pero acaba la preocupación real que tiene la ciudadanía con un tema y lo siguiente que estaba ahí y que también nos venía marcando la pauta de la actualidad en los últimos meses es la vivienda. Y la vivienda ya ha dejado de ser un problema solo limitado a la capital, para extenderse ese acceso a la vivienda al resto de municipios, especialmente de la costa, porque ciertamente han subido pues muchísimo los precios a la hora de que cualquier chavalito o familia en una circunstancia con un sueldo medio quiera acceder a una vivienda, no solo en la capital, sino en un Torremolinos o en un rincón o en un Vélez Málaga. Yo vengo ahora mismo justo de Vélez Málaga, de estar visitando allí distintos recursos sociales, y las familias lo que me decían es que lo que le estaban pidiendo al ayuntamiento es que centrara sobre todo ahora mismo su esfuerzo, sabiendo que no es competencia en muchos casos de los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos están dando un paso al frente en el tema de construcción de vivienda. Lo que nos pedían era que ayuntamientos Ayuntamiento y Junta nos sumáramos realmente allí en Vélez y Torre del Mar para intentar buscar, pues no solo para familias en exclusión, sino para jóvenes que tienen su primer trabajo con un sueldo muy limitado, o familias que incluso con los dos sueldos lo que les puede permitir es pagar un alquiler, pero un alquiler, bueno, pues muy moderado social. No lo que estamos viendo, es que estamos viendo ya que los precios que hace unos años nos llevaban las manos a la cabeza en la capital se están extendiendo claramente a la provincia, y para eso al final, obviamente, si no suben más los salarios, con que van subiendo, nunca están subiendo al ritmo que si lo hacen los alquileres o las compras de vivienda, que seamos capaces de buscar esos alquileres con unos precios que sean, bueno, pues normales al menos, para permitir, uno, la independencia de esos jóvenes, de sus familias, que estamos hablando de que ya no son jóvenes cuando hablamos de chavalitos o personas con 40 años que no se pueden ir de sus casas porque tienen un sueldo de 1.000 euros o de 1.200 euros y no pueden permitirse vivir, o familias que cobran salarios muy bajitos y no pueden tampoco permitirse eso. Entonces, todas las administraciones tienen que dar un paso adelante poniendo suelo disponible, que es lo que hemos hablado en muchos casos aquí. Por una parte, suelo disponible, que nos corresponde a todas las administraciones el poder hacerlo, hacer los cambios necesarios en los PGO para que así sea, y luego irnos a un modelo que no sea de compra de vivienda, porque nos encontramos, si no, a los bancos no concediendo hipotecas tampoco, por lo que tiene que ser un modelo de un alquiler razonable que permita al final que, bueno, pues que las personas no se vean con el agua al cuello teniendo que pagar hasta 600 o 700 euros por una habitación para compartir un piso.
La solución al precio de la vivienda, según los encuestados de este barómetro que nos ha presentado esta semana la Diputación, entre otras cosas, proponen pues poner límite a las viviendas turísticas. En eso anda el Ayuntamiento, por ejemplo, de la capital, que desde las 12 de la mañana permanecen reunidos con la Asociación de Profesionales del Alquiler de la Vivienda Turística para intentar, supongo que, convencer al alcalde a esta asociación de las bondades de esa moratoria de 3 años que ha anunciado, la que está trabajando el Ayuntamiento. Te pregunto a ti, Soraya, ¿quién tiene más responsabilidad en esta situación? ¿Los propietarios que convierten sus pisos en turísticos? ¿Las plataformas digitales que lo promueven? ¿Las administraciones que no han regulado la vivienda turística a tiempo? ¿O en el fondo pensáis, Soraya, Leticia, que no habéis hablado todavía, que limitar la vivienda turística no va a solucionar el precio de la vivienda para alquilar o para comprar?
Soraya. Yo creo que es una cuestión más de regulación, y que cuando se intenta llegar a ella se llega tarde y no se está haciendo, no se está actuando con debidamente, ¿no? Y creo que sobre todo el problema no lo podemos cargar en las personas que bueno, de una forma legítima entienden o priorizan su situación económica y ven un filón en el sector turístico, en la explotación de sus viviendas, de sus segundas viviendas o en este caso de incluso poner en marcha apartamentos turísticos en edificios por completo, ¿no? Eso es legítimo, el mercado te lo marca, pues la necesidad en ese ámbito que se ha estado poniendo en valor en la provincia de Málaga y especialmente en la capital en cuanto a esa sobreexplotación o sobreexposición turística que se está teniendo, y no podemos criminalizar por ello a quienes quieran hacer un aprovechamiento de esa situación a nivel económico. Evidentemente, redundo en que esto se estaba viendo venir y por tanto se tenía que haber actuado con una regulación ordenada y donde se hubiese anticipado a las previsiones que se podían ir según las previsiones que se podían ir teniendo. Y en este caso yo creo que no debemos de entrar en buscar a ver a quién señalar, o en este caso en elevar nuevamente todas las responsabilidades en el Gobierno de España, porque entre otras cuestiones la mayor parte de las competencias están en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Son las comunidades autónomas las que dependen la ordenación del territorio, y por eso son las que regulan las leyes del suelo, las que tienen la competencia en urbanismo, incluso en la vivienda, porque además tenemos que recordar que el Tribunal Constitucional limitó la capacidad de legislar de las Cortes Generales en esa materia en el año 97. Y por tanto, luego están los ayuntamientos, que también tienen sus propias competencias en promoción y gestión de vivienda, en la protección pública, en la ordenación del territorio mediante el desarrollo de los planes generales, es decir, que y son además quienes recaudan los impuestos, en este caso pues el IBI, las plusvalías y demás. Luego es verdad que el Gobierno central tiene también sus competencias, ya ha puesto en marcha una serie de medidas que tenemos que ver su funcionamiento, pero lo cierto y lo preciso es que mientras tanto tenemos a muchísimos jóvenes que se tienen que ir de los espacios o de las ciudades donde quieren desarrollarse a nivel profesional, o tenemos un problema donde no tienen capacidad de hacer frente económica a poder simplemente alquilar un piso para estudiar, en este caso, en Málaga.
Abogada.
Bueno, me ha pisado prácticamente todo lo que iba a decir, pero bueno, es normal que la gente esté preocupada por la vivienda, que estemos preocupados, porque al final nos empobrece. Desde el punto de vista, como decía Ruth, con los salarios que hay, que los tengas que destinar en un 62-67% de media, eso es muy frustrante. Limita proyectos personales, proyectos de vida, ya no solo los jóvenes, pero a lo mejor parejas que se separan y tienen que buscarse soluciones habitacionales y volver a casa de sus padres. ¿Cuántos ejemplos hay de eso, no? Que la solución sea limitar, que la solución, la gran solución sea limitar los apartamentos turísticos, obviamente no. Pero es un aviso a navegantes sobre el tipo de especulación que se ha tenido con la propiedad privada. Es verdad que el gobierno de España o el Estado, ¿no?, tiene sus competencias, tiene una ley de vivienda. Nos puede gustar más o menos. Las comunidades autónomas tienen las suyas reconocidas en el estatuto en relación a la promoción de política pública de vivienda. Y los ayuntamientos, como bien ha dicho Soraya, el tema de los planes generales de ordenación urbana. Y aquí vuelvo a enganchar donde yo siempre he dicho. Si tú coges el Perchel, que no está diseñado según el plan general de ordenación urbana de Málaga, de tener equipamiento hostelero, y de pronto tenemos edificios completos, como ya hemos sabido, ¿no?, y algunas se han comentado aquí muchas veces, los vecinos y las vecinas del Perchel no se ven, etc., etc., que estaban alquilados ahí y que ahora son apartamentos turísticos todos esos edificios de ese barrio, pues bueno, evidentemente es ojo a la especulación. Yo añado una cosita más, aparte de lo del estrés hídrico, que es verdad, que se nota que yo, por ejemplo, ya no tengo ese estrés hídrico. Primero veo las flores muy verdes, el césped muy verde, y bueno, estoy contenta de ver el río que desembalsa, estoy viendo, en fin. El problema que yo veo de todo esto es el modelo. Porque esto no es solo disponer de más suelo. Yo es que mi opinión es que lo que tiene que haber es un parque público de vivienda. Y esto no es una cuestión que se haga ni en 5 ni en 6 años. El problema es que las comunidades autónomas gobernadas por un color político, ni siquiera es que, fíjate, intento de verdad no hacerlo de la polarización, pero que es la realidad objetiva. Unos consideran que lo que hay que poner es suelo a disposición para hacer más viviendas si cabe, como en los años 2000, y con VPO, aunque no sea del todo accesible, pero yo es que el modelo creo que tiene que pasar impepinablemente por tener un parque público de vivienda, Mónica. Entonces, y añado una cosica, ya sé que no me quería alargar, la movilidad. Yo lo digo todas las mañanas, toda la ciudadanía que se ha tenido que, en esta diáspora malagueña a los pueblos del exterior, yo he tardado 50 minutos en hacer un recorrido en el que tardo de media 12, porque tenía un juicio a las 9 y 10 y he salido a las 8 menos 5, porque sabía que iba a tener, y vivo en Torremolinos, ojo, la gente sale muy temprano de sus casas para comerse una hora de tráfico. Ese va a ser el siguiente problema.
Yo ahí, bueno,
sí. La movilidad, afrontar el reto de la movilidad.
Habla sí, tú primero, Rosa, ahora ya lo comento también.
Leticia aludía a color político, sí, en el tema de las autonomías. Pero en lo poco que yo sé, siendo distintos los colores políticos, no hay diferencia del modelo que también mencionaba de ciudad. El parque público, ¿dónde hay un parque público que haya resuelto el problema acuciante de la vivienda? Porque problema de la vivienda hay en todas partes. El día de la manifestación eran 40 las ciudades que tenían convocadas. Se entiende que es porque tienen problemas que por lo demás yo conocí en mi lejana infancia y adolescencia como algo también perentorio y terrible para muchísimas familias. Pasa un poco como con la sequía, que es que la sequía y la dificultad de la vivienda nos acompaña a lo largo de toda la vida. Es cierto que unas veces con más gravedad que otras, ¿eh? Ojalá seamos capaces de resolverlo. Pero la solución, dicho grosso modo, es hacer más vivienda, eso está claro. Ni viviendas turísticas, ni eliminar viviendas turísticas, ni nada. Si yo ahora mismo tuviera una vivienda turística en alquiler para otras personas que no lo tengo, hablo abierto, si me revocaran la licencia y me tuviera que quedar con ella en la mano, pues seguramente seguiría muy poco inclinada
a ponerla en alquiler sin más ni más, porque a lo mejor las leyes que hay, que eso sí no depende de las autonomías precisamente, pues a lo mejor no me garantizan suficientemente la posibilidad de tener un ingreso fijo que complemente mi forma de vida,
economía,
etcétera.
Claro. Yo ahí sí que deciros, ¿no?, que estaba mirando, ¿no?, qué ley regula los pisos turísticos. Google viene por una ley nacional que es la arrendamientos urbanos del 2013, que no se ha cambiado posteriormente, que lo que habla es medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y que incluye las viviendas turísticas. Esa es la ley que regula y luego permite que además haya una legislación concreta a ayuntamientos y a lo que son las comunidades autónomas. Bien, o sea, si tú quieres también limitar, cambiar y demás, debes hacerlo en la ley nacional y después esto va en cascada como tantas otras cosas. Facilita que después también ayuntamiento o la propia Junta de Andalucía, si hablamos de nuestra comunidad, pueda tomar otras decisiones tal vez más drásticas. Cuando yo hablaba de poner a disposición suelo, hablo de poner a disposición suelo de las dos maneras. Cuando hablamos de colores políticos, ahí no lo entiendo. Si me vengo a Andalucía y a Málaga, que es lo que tenemos más cerca y conocemos mejor, lo que sí recuerdo es que en los 10 años que el Ayuntamiento de Málaga puso a disposición más de 6.000 viviendas, ¿vale?, VPO sociales para la ciudadanía, la Junta en esos mismos 10 años, y recuerdo, aquí gobernaba el Partido Popular, en la Junta de Andalucía gobernaba el Partido Socialista. Me voy a esos mismos 10 años, puso 36 viviendas a disposición en la provincia de Málaga. Es decir, no me estoy yendo a Cádiz, a Huelva, a otra parte del mundo. Estoy en Málaga. Si en Málaga yo me voy a esos mismos 10 años, lo que veo es que quien apostó realmente por un parque público, que no, y estoy con Rosa de acuerdo, que esto no soluciona ni las 5 ni las 6.000 viviendas que se pusieron, no soluciona el problema porque seguimos teniendo un problema. La demanda es tan grande que seguimos teniendo un problema grave. Pero si hablamos de quién en ese momento puso a disposición un parque público y apostó por la vivienda social, si me voy ahora mismo, ya para poder echarme piedras en mi tejado si queréis, porque ahora estamos gobernando en la Junta de Andalucía, en los últimos 3 años lo que se ha hecho es acuerdos con el ministerio, por un lado, porque además yo creo que esa es la forma en la que también se deben de hacer las cosas. ¿Quién tiene competencia? ¿Los tenemos los tres? ¿Cada uno podemos poner? Porque, por ejemplo, el gobierno tiene acceso a subvenciones europeas que vienen para la construcción de viviendas. Pues se hace un convenio, que es lo que se ha hecho en el subte 13, que está justo a la continuación de la ampliación de la universidad. Pertenece a Campanillas, pero está justo en la ampliación de la universidad y mucha gente lo relaciona con Teatinos todavía. Ahí estáis viendo grúas y grúas de construcción de viviendas porque van más de 2.500 viviendas en esa zona, que se ha hecho un convenio, ayuntamiento, junta, gobierno de España, y todos han puesto lo que tenían que poner para poder promover esa vivienda, que es vivienda pública. Es decir, se ha buscado quién podía y quién estaba interesado en promover, y ha costado mucho porque no le salían al final a los promotores privados, porque la construcción de esa vivienda tiene que ser ley, una licitación, que es quien gana después, y ha costado mucho. De hecho, han dejado en varias ocasiones tirada, aún viniendo subvencionado con dinero de Europa para que saliera un poco más rentable la construcción. Mira, de la vivienda, chicas, y así ha sido.
Yo quiero decir una cosa, es que en mi pueblo
más breves,
sí, es que en Torremolinos
breves,
ya había, es que en Torremolinos, para los que en fin no lo sepáis, el barrio de Cantarrana eran vivienda pública en régimen de alquiler. Fíjate, a mí lo que no me pareció bien, ya en su momento yo era muy jovencita, te estoy hablando de principios de los 2000, lo que se empezó a hacer por parte de la administración autonómica es facilitar la compra a un precio asequible de esos de esas viviendas en régimen de alquiler a los que estaban ocupando legalmente, me refiero, cuando digo, las viviendas. Y ahora, pues es un edificio de normal, pero me refiero que en mi propio pueblo había una barriada entera de piso en régimen de alquiler, o sea, que se hizo en los años 80, ¿sabes?
Venga,
o sea,
avanzamos. Hablaba ahí de la movilidad, ¿no? Según este barómetro, el 70% de los encuestados asegura que dejarían en casa el coche a favor del transporte público, claro, si pudieran. Y el barómetro hace una pregunta por las administraciones que creen que están trabajando más en el desarrollo de la provincia. Una valoración brevísima, por favor. El 30% de los encuestados señala que es la Junta de Andalucía la que más está haciendo por el desarrollo de la provincia, el 20% que es la Diputación, el 19% se lo asume esa responsabilidad de la que más está haciendo a su propio ayuntamiento, al que le toca más cercano, y el 8% a la Unión Europea. En el último lugar, con un 6%, piensan que es el gobierno central el que está, la administración que más está haciendo por el desarrollo de la provincia de Málaga. Soraya, esta valoración, supongo que no compartes para nada este desarrollo, ¿no?
Hombre, bueno, lo que es la valoración la puedo compartir teniendo en cuenta que es lo que se traslada tanto en redes sociales como en medios de comunicación a la población, que es que el gobierno de España no está haciendo nada y cuando hace algo es para perjudicar la vida de los españoles y por tanto del conjunto de los malagueños, cosa que no es cierta, al contrario. Y lo hilo con lo anterior, durante este gobierno precisamente con respecto al tema de la vivienda se ha multiplicado por 8 el presupuesto estatal, se han adquirido los bonos de alquiler para jóvenes, 3.000 millones de euros en ayuda para la rehabilitación o la primera ley de vivienda para la regulación, así como 3.600 millones de euros para combatir el sinhogarismo. Se están poniendo medidas efectivas encima de la mesa que benefician, en este caso, a los malagueños y malagueñas por parte del Gobierno de España. Sin embargo, difiero no solamente en la visión con respecto al porcentaje en el que se considera que inciden esas medidas o esa participación del Gobierno de España en los malagueños y malagueñas, como también difiero en cuanto a cuál es el porcentaje que se le atribuye a los ayuntamientos. Los ayuntamientos es verdad que tienen menos capacidad regulatoria, una capacidad inferior a las comunidades autónomas o al Gobierno de España o incluso a las diputaciones para interferir en la vida de los malagueños en este caso. Pero también es cierto que es la administración más cercana, que es quien está en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de los distintos municipios o ciudades de la provincia de Málaga y que, por tanto, ese porcentaje que se les asigna como que no son los que están al frente de las políticas que mejoran la vida de los distintos vecinos y vecinas de la provincia de Málaga, tampoco es real. Por tanto, yo difiero bastante de esa visión que se da según ese barómetro. También es cierto y redundo en que es la visión que se quiere dar y que se traslada especialmente a través de medios de comunicación y de redes sociales, de una forma partidista. No olvidemos quién gobierna en este caso la comunidad, la provincia de Málaga mayoritariamente, la Diputación.
Quiero, alusiones, escuchar a Ruth Sarabia y vamos a cambiar de tema. Ruth,
hombre, no, yo es que verás tú, pensar que este barómetro no tiene peso, pero el del CICI, pues yo qué sé, no sé si reírme o dejarlo, ¿vale? O sea, si lo hace la Junta o si lo hace una diputación, no me lo creo, pero si hace el CICI, tiene toda la razón. Como empecemos así continuamente, y tú más, a mí no me gusta absolutamente nada. Yo creo que es una percepción que puede tener la ciudadanía, sea porque es real y a la ciudadanía X del pueblo X piensa que lo están haciendo más primero tal, luego tal y luego tal y ya está, simplemente porque es lo que a lo mejor en su pueblo, en su ciudad ve aquí en la provincia de Málaga y si es su percepción es respetable. Yo desde luego no pienso entrar en como cuando la gente, ¿cómo han podido votar a Pepito, a fulanito? Oye, el voto es respetable y aquí los que han participado en una encuesta es respetable que piensen eso y yo no creo que sea porque es que solamente lo que sale en redes sociales o en publicidad es contra el gobierno. No, el gobierno tiene su propia maquinaria también de publicidad, de redes sociales y demás para contrarrestar eso y mucho más, así que yo no entraría en eso. Entro que la percepción de los que viven en la provincia de Málaga es esa, ¿quién está haciendo más por el desarrollo de su municipio? Tal vez porque justamente cuando son del mismo color, y a mí eso me da pena, porque creo que para al final servir a la ciudadanía y hacer que se desarrolle un municipio tienes que estar de acuerdo, sea el color político que sea, y pensar en el fin al final y en los beneficiarios y no tanto en los colores políticos, pero la realidad es que en muchos casos aquí, ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, ahora que son del mismo color, se ponen de acuerdo mucho más rápido, las cosas avanzan más rápido y eso redunda en que la ciudadanía vea progresos que antes no se producían cuando había trabas continuas por algunas medidas.
Oye, yo quiero decir una cosa. Mónica, venga, perdón, vale. Perdón.
Sí, déjale
a Rosa.
Que ser breve.
Sí, venga, déjale a Rosa.
Tenés que ser breve.
Eso.
Rosa Francia.
Déjale a Rosa y luego ya le digo
yo. Yo procuro siempre ser muy breve. Por otro lado, nos tenemos que dar cuenta de que se trata de una encuesta, claro, no de un jurado de examen que esté examinando a las administraciones. De lo que sí estoy segura es de que si les preguntaran a todos los ciudadanos, o a la mayor parte de los ciudadanos, si entienden que un buen acuerdo y buenas negociaciones y entendimiento entre las administraciones redundaría en beneficio para la vida de los ciudadanos, todos dirían que sí.
Mira, yo lo que quiero decir es una cosa súper breve. La gente lo que tiene que saber, igual que lo sé yo, es que la titularidad de las carreteras depende de quién es. Entonces, si queremos echarle la culpa al Gobierno de España por la tercera o cuarta vía de acceso desde Benajarafe a Málaga, pues se está licitando el proyecto que están esperando como agua de mayo, según el subdelegado. Lo están esperando porque está licitado ya. Si estamos hablando de la hiperronda, pues son competencias estatales. Si estamos hablando de la autovía de Ronda, pues entonces ahí habrá que hablar de la Junta. Pero si vamos a hablar con el alcalde de Genalguacil, él con quien está enfadado es con el presidente de la Diputación. Entonces, lo que la gente tenemos que saber es a quién le toca. Porque lo que tampoco puedes hacer es que el ministro Óscar Puente le haga la carretera de acceso a Genalguacil, ¿vale? Cuando no es de su titularidad, porque por otras cuestiones es que no pueden hacer ninguna actuación. Entonces, la impresión que podamos tener en una encuesta es la que es. Pero tú, cuando mi madre viene y le explicas, es que hay que ver Pedro Sánchez que no sé qué, ¿no? Por ejemplo, y te quedas así mirando y dices, pues tú sabes que esto está en nuestro estatuto de autonomía y realmente quien tiene que ordenar esto es la comunidad autónoma aquí o en el País Vasco. Ah, sí, pues no sabía. Digo, claro, pues es una cuestión de percepción. Pero es que la autovía no pasa por delante de mi casa. La que pasa es una carretera que es provincial, ¿entiendes? Entonces ahí es donde están las percepciones. Porque se lo digan a la gente de las comarcas, a ver qué es lo que pasa.
Pues dejadme que yo siga siendo señorita Rottenmeier. Mm. Pero está claro que algo falla cuando los ciudadanos, que habitualmente están más o menos en las redes, hoy en la radio, no llegan a saber exactamente de quién es competencia cada una de las cosas que les afectan. Pero hace falta mucha más información para los ciudadanos, para que todos sepan dónde tienen que recurrir en cada una de las cosas, o bien un ponerse de acuerdo y repartir debidamente las competencias, y desde luego descentralizar, ahí seguro que el alcalde me aplaudiría, descentralizar como es debido, dar las competencias más importantes a las administraciones más cercanas.
Y hacer pedagogía.
Para que la gente sepa dónde tiene. Porque la gente habitualmente recurre al ayuntamiento, cierto, exige cierto. Al ayuntamiento.
Y la puerta cercana, de entrada.
Y el ayuntamiento, claro. Los ayuntamientos en España son los ayuntamientos de Europa que menos competencia y que menos...
Peor financiación.
Y que menos financiación tienen, por lo tanto.
No, sin duda.
Bueno, eso la gente lo tiene que saber.
Estáis hablando de distintas competencias, de carretera. Quiero poner algunas frases del subdelegado del Gobierno, que tenemos un subdelegado con un perfil extraordinariamente político, que yo no recuerdo que se metieran en tantos fregados otros subdelegados. No lo recuerdo, ni del Partido Popular ni del PSOE. Extraigo algunas frases de Javier Salas, el subdelegado del Gobierno. Dice, el responsable de la incomunicación de la Serranía de Ronda es la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, que culpa directamente al Gobierno andaluz del aislamiento que tiene esa comarca por el corte de la A397 debido a las danas, a las lluvias de las últimas semanas. Como responsable del corte, la Junta debe afrontar el abono de la apertura del peaje para los damnificados. La Junta es responsable del caos en la Serranía de Ronda, que utiliza un lenguaje así como especialmente duro y directo, ¿no?, para cargar contra la administración autonómica. Y en lugar de pedir tanto, que el presidente andaluz se dedique a dar una salida ágil como la que hemos dado nosotros en la A45. Y ahí digo yo, ¡buah!, ya aquí flipo. Porque claro, presume el Gobierno, el subdelegado, de liberar el peaje de la autopista de Las Pedrizas por otros desprendimientos que hubo en la A45... Y resulta que eso fueron 2 días. Y además mal contados, porque se anunció para hacer las obras de la A45, que todos los días hemos estado diciendo hasta hace nada que había todos los días 2 kilómetros de retención en la A45 a la altura de Casa Bermeja. Para evitar esas retenciones se iba a liberar la autopista. Se vendió como la pera y duró 2 días. O sea, ¿cómo puede presumir el subdelegado de la agilidad que ellos tuvieron y le dieron a la A45? ¿Tenéis un subdelegado? Bueno, digo tenéis porque como es del Partido Socialista, Soraya, por eso digo tenéis. Javier Salas, con un perfil muy, muy, muy político para estar ocupando, al final es el Pedro Sánchez de Málaga de todos los malagueños.
Bueno, yo creo que es que los tiempos que corren lo requieren. Yo no me rasgo las vestiduras cuando veo el mismo perfil político, la figura de Juanma Moreno en Málaga como es Patricia Navarro, o en la figura de Juanma Moreno en Andalucía cuando es la voz Carolina España.
Sí, pero yo entiendo, Patricia Navarro, por aclarar, que tienen... es también la presidenta del Partido Popular. Entonces sí, a lo mejor dice, bueno, ¿en qué calidad de qué habla? Bueno, ¿de presidenta del partido? Pero el subdelegado, ¿es el subdelegado?
Ellas hablan en calidad de representantes institucionales con un criterio político, con una ideología política definida y marcada que defiende las políticas que cada uno está trabajando en los ámbitos que corresponden. En este caso, Patricia Navarro, Carolina España, desde la Junta de Andalucía, y en el caso del subdelegado de Gobierno, desde el Gobierno de España. ¿Qué ocurre? Antes lo estabais comentando, que había que hacer pedagogía, pero es que la pedagogía se está haciendo de una manera muy intencionada cuando no se hace debidamente. Es decir, aquí todos los que estamos en las administraciones sabemos perfectamente cuáles son las competencias que tenemos asignadas. Lo que pasa es que políticamente intentamos hacer creer a la población que las competencias las tienen otros. En este caso, con el tema de la subdelegación del Gobierno o de las palabras del subdelegado respecto a la situación de la A397, es que no le falta nada de razón, y así lo decía en su momento el Partido Popular cuando gobernaba la Junta de Andalucía el PSOE, que la situación que pudiéramos tener en la comarca de Ronda con respecto a la falta de buenas comunicaciones terrestres como son las carreteras era responsabilidad del Partido Socialista. En este caso, lo único que está diciendo es que la competencia con respecto a la situación que tenemos de incomunicación actualmente en la comarca con respecto a la carretera A397 es exclusivamente de la Junta de Andalucía. Eso no quita, y ahí habría que entrar en todos los matices, porque evidentemente se hace un extracto de lo que dice, pero tiene muchos matices, es que en este caso se está pidiendo por parte del Partido Popular para implicar a una administración que no es competente en esta materia, como es la del Gobierno de España, para que también intervenga en esa situación que tenemos sobrevenida por el desprendimiento de la A397, pero que es endémica con respecto a las malas carreteras que tenemos en la comarca, que son competencia o de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Málaga, ¿vale? Pues se le pide al Gobierno de España que liberalice el peaje en beneficio de los mayormente afectados ahora, que son los trabajadores y trabajadoras que tienen que bajar a la Costa del Sol, pero es que se le olvida a la comunidad, en este caso a la Junta de Andalucía y a quienes lo están pidiendo por parte del Partido Popular, que es que el Gobierno de España puede hablar con la concesionaria para que así sea, y así lo ha trasladado el propio ministro Óscar Puente. Pero lo cierto es que lo lógico es que lo pague la comunidad, teniendo en cuenta que son quienes perciben el 50% de la retribución, de la recaudación que se hace en ese peaje. Por tanto, oigan, pidan ayuda, el Gobierno de España, en la medida que les corresponda, les va a ayudar, pero no pretendan quitarse las responsabilidades que tienen, porque eso no es lo correcto y además no es lo que debe de ser, porque entonces sí se estaría efectuando un desequilibrio en cuanto al contexto de las distintas comunidades y de la afectación que puedan tener cada una.
Vamos terminando.
Y termino con esto.
Por favor.
Con respecto a lo que dice el subdelegado sobre la A45, él no saca pecho exclusivamente por el tema de que durante 2 días estuviera liberalizado el peaje, que no redundó realmente en la efectividad de lo que se pretendía con esa medida y por eso solo fue 2 días, sino que lo dice por la rapidez y la contundencia con la que se ha trabajado por parte del Ministerio para abrir esa carretera, trabajando de lunes a domingo 24 horas, mañana, tarde y noche.
Venga, Ruth, escúchame,
¿la brevedad para quién es? Que yo no lo tengo claro.
Para todas, pero es que
vale,
ninguna,
vale,
es que
vale,
ninguna
ya está,
me
no,
hacéis
no,
caso.
No me había quedado claro.
Sí, yo hoy sí,
No me había quedado claro. No,
la única que respeta los tiempos es Rosa Francia,
verdad,
la única.
Razón.
Por eso verdad, lleva verdad. Tantos años y vosotras,
y
no vosotras sé si ya no. renovaros o no.
Falta la calle. Que llega la final de temporada.
Son interinas. Ellas son interinas.
Exacto. Venga, bueno, a ver, Ruth,
vamos a ver,
por alusiones.
Por alusiones. Yo es que no sé si llevarme las manos a la cabeza, no sé qué hacer muy bien. A ver, estuvo funcionando la libertad del peaje justamente a Las Pedrizas 1 día y medio. Lo quitaron cuando no se había enterado todavía ni el 90% de la población que podían tirar por ese otro itinerario, no les iba a costar dinero y ya lo habían quitado. La obra continúa y sigue habiendo caravanas lentísimas. Yo estuve hace 2 días en Huelva y me tocó chuparme casi 40 minutos parada ahí, justamente. Por lo tanto, eso de que agilidad, efectividad y no sé cuántas otras cosas, y que lo han quitado porque es que la gente no lo está utilizando, no, es que la gente en 1 día y medio no se ha enterado. Esa es la realidad. Y después hablar de que no se puede liberalizar el peaje durante X tiempo en la autopista que lleva Marbella suena a cachondeo cuando lo estamos viendo en otras comunidades autónomas en las que el Gobierno de España, no las comunidades autónomas, han asumido que se cancelaba ese peaje o temporal o definitivamente por distintos motivos. Con lo cual, que ahora digamos que justamente aquí en la provincia de Málaga no puede hacerse y que mejor que lo solicite o que lo asuma el gobierno regional de la Junta de Andalucía, cuando en otros lugares y otras comunidades autónomas, me voy a Valencia, a Cataluña, al País Vasco, no se ha pedido jamás y se ha liberalizado por parte del gobierno, no lo entiendo, sea temporalmente por unas circunstancias o por otras. Por lo tanto, yo lo único que pido es que sigamos manteniendo ese principio de igualdad que tiene que haber en todos los territorios de nuestro país. Pido eso y pido que si elevamos las voces como representantes institucionales, que por supuesto pueden hacer política, ¿por qué no? Claro que sí, lo hagamos con la consideración de saber de quién son esas competencias, que son las mismas aquí y en la Comunidad Valenciana. Y no pidamos cosas distintas en un sitio que en otro, que los ciudadanos tontos no son.
Leticia Teúl.
Hostia, me has pillado. No, ah. No, yo no tengo nada más que decir de lo de la
¿vale? Perdón, pues ya está.
Pues ya sí.
Ya está. Rosa Francia.
Yo aprovecho.
No, pasa palabra.
Perdona. No, a ver. Lo siento, pero no. Estamos sufriendo las consecuencias de hacer la colaboración público-privada con el tema de la da igual. Es que no puede ser que ahora nos estemos quejando de la liberación de los peajes cuando el modelo de los peajes era del ministro Álvarez Casco, ¿sabes qué te digo? Y ahora nosotras tenemos que asumir que hay una serie de cuestiones. Y lo que ha dicho el Óscar Puente con la liberalización es yo puedo hacer la autorización, pero tú tienes que ponerte las pilas arreglando las carreteras. Además, precisamente el Óscar Puente no se le puede decir que no esté haciendo bien algunas cosas. Lo de le hacían memes con los arreglos de las carreteras y los trenes con la desgracia de la Dana en Valencia. Mira, yo creo que este tema lo vamos a seguir hablando porque va a ser cada vez más acuciante el problema de la movilidad. O sea, es que se nota el incremento masivo de la ciudadanía que se ha quedado fuera de Málaga.
Rosa, voy a echar mi cuarto a espadas de ama de casa despistada. Evidentemente yo no sé si habría responsabilidades desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista moral, cuando se dice que una carretera es responsabilidad de una autonomía, cuando esa autonomía no ha construido esa carretera, sino que fue el gobierno central el que en su momento lo construyó y después lo pasó a la autonomía, pues ahí algo tiene que ver también el gobierno central, porque a lo mejor no estaba debidamente hecha la carretera o no se previó la debilidad del suelo o algo por el estilo. Yo creo que hay que cooperar, que hay que colaborar todos. De eso estoy convencida.
Soraya, que pides la palabra.
A ver, yo decía que esa carretera se construyó a instancia del rey emérito en el año 82. Se transfirió la competencia.
¿Pero quién lo construyó, Soraya?
¿Quién lo construyó? Yo no entiendo que el gobierno, pero es que, Rosa, vamos a ver, que actualmente es competencia de la Junta de Andalucía, ¿sí?, desde hace muchísimos años, ¿sí?, que era la misma competente, en teoría, cuando gobernaba el Partido Socialista y el Partido Popular exigía una mejora, y actualmente la competencia la tiene la Junta de Andalucía, que es desde el año 2018, cuando en el 16, 17 y 18, Moreno Bonilla venía a Ronda para decir que en el momento que entrase a gobernar en la Junta de Andalucía, en menos de 4 años estaría ese compromiso de la autovía ejecutado y una mejora en esa carretera que nos comunica con la Costa del Sol. Han pasado 7 años y seguimos en el mismo problema. Y el problema ya no está en de dónde venimos, sino en el dónde estamos y a dónde vamos a ir. Que en este caso a ningún sitio porque estamos incomunicados. Y ese es el hartazgo que tenemos. Y lo digo como afectada, porque es que yo no estoy hablando por boca de otros o políticamente. Es que estoy hablando como afectada en primera persona, como claro, los más de 9.000 afectados en la comarca de Ronda.
Somos conscientes de que tú eres una de las afectadas, de los miles y miles de afectados que hay ahí y que a tanto nos preocupan a todos. Yo me quería volver a mi tónica general de que hacer una raya por aquí, por allá, y decir esto es competencia de este es competencia del otro, que hay que cooperar, que hay que tener muy claro que lo que ahora es competencia de la Junta de Andalucía, a lo mejor después, mediando un par de leyes por aquí por allá, resulta que se devuelven aquí, que es que están todas las administraciones gobernando y cobrando los impuestos en beneficio de los ciudadanos y que lo que tienen que hacer es negociar las cosas y no trasladarnos sus problemas de administrativos de gestión a nosotros que nos trasladen las soluciones.
Bueno, en Antequera los líderes del PSOE y de Izquierda Unida, José L. Aguilar, el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, y Toni Morillas, han participado en la presentación de la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social. que es un espacio que reúne pues a sindicatos, partidos políticos de izquierdas, alcaldes, agentes sociales, movimientos cívicos, con una vocación progresista y transformadora, dicen. Y el objetivo es articular la unidad de la izquierda y promover una movilización ciudadana capaz de poner fin al gobierno de Juanma Moreno, que consideran lesivo para Andalucía. Supongo que lo de lesivo para Andalucía no estarán de acuerdo Ruth Sarabia y Rosa Francia, por supuesto sí estará de acuerdo Soraya, y no sé si estará de acuerdo o no Leticia, entiendo que también, que Juanma es lesivo para los andaluces, es su gobierno, o que no lo es. ¿Estamos realmente ante un movimiento ciudadano que nace desde abajo, o esto es una estrategia electoral más de los partidos de izquierda, pues a un año de las elecciones autonómicas? Le voy a preguntar a Soraya García la primera, que supongo que no sé si estaba en esa reunión en Antequera.
No estuve, estaba reunida en otros menesteres, precisamente planificando proyectos de futuro en materia de universidad, innovación y sostenibilidad con mis compañeros del área en el partido, y no tenía ocasión de estar en la creación de esa plataforma, en ese encuentro, pero evidentemente esto nace de la necesidad social de esa unidad necesaria, además en los partidos de izquierda y en las asociaciones cívicas o movimientos sociales que tienen o que trabajan en la defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar, y esto nace además secundado por lo que hemos visto en este fin de semana pasado. Esto no es un movimiento político, es un movimiento social que está más que refutado, por ejemplo, el sábado con las distintas manifestaciones que se produjeron por el motivo de la vivienda, con motivo de la sanidad o con el motivo de las carreteras. Al final lo que hay es una vocación progresista con una unidad de izquierda donde en este caso José L. y el Partido Socialista, José L. Aguilar como secretario general del Partido Socialista en Málaga, y el Partido Socialista en Málaga va a estar trabajando, y por tanto era importante que estuviera en esa plataforma andaluza por la mayoría social para defender el estado del bienestar, que es un pilar fundamental en la vida de los andaluces y andaluzas, y por tanto de los malagueños y malagueñas.
Bueno, ¿puedo hablar?
Por supuesto.
Vale, gracias. No, es por decirlo de que los andaluces consideran lesivo a Juanma Moreno, por eso le han dado una mayoría absoluta. Porque yo vuelvo a decir que hay que respetar el voto, que es una de las cosas que más blinda nuestra Constitución, ¿vale? Y dejar de pensar que según si nos conviene o no, si lo respetamos o no. Y yo hablo porque soy coherente con lo que siempre digo, y lo diré el día que gane en Andalucía otro partido, como ahora que ha ganado el nuestro. Una mayoría absoluta no se consigue de la nada, siendo lesivo para los ciudadanos. Esa es la realidad. Hay que respetar, en primer lugar, eso. Luego, por supuesto que está en su derecho cualquier otro partido político en plantear que tienen que hacer una posición más activa, que tienen que poner pues plataforma o cualquier otro tipo de movimiento a disposición de, oye, pues también expresar cuáles son sus condiciones, sus políticas, sean sociales o de otro tipo, pero que esto nazca de la ciudadanía de la base, que ha creído que es que Toni Morilla y José le tienen que reunirse para crear tal, no se lo cree nadie. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Y si lo unimos con las manifestaciones, ha dicho Rosa antes y me suscribo a sus palabras, las manifestaciones que ha habido han sido en 40 ciudades distintas de España, en las que en una gobierna un partido, en otra hay coalición, en otra gobierna otro partido. Por lo tanto, la necesidad y el problema que estamos teniendo en nuestro país con la vivienda no viene de que es que el gobierno de Juanma Moreno sea lesivo en Andalucía.
Oye, puedo decir, ya que me han citado esas manifestaciones en distintas ciudades, además, menguantes, manifestaciones menguantes.
A ver, yo quiero decir una cosilla. A ver, me voy a tener que hacer yo un tema de hemeroteca. Yo quiero recordar que Juan Moreno Bonilla no gana las primeras elecciones, las pierde de hecho. Lo que pasa es que pacta con Ciudadanos y se mete una legislatura pactando con Ciudadanos. Ahí la cosa, quien matizaba y templaba un poquito, aunque con políticas liberales también, no les dio mucho tiempo, era Ciudadanos. Os recuerdo que luego venía el Lobo y era Vox. Y de hecho una de las reflexiones es que había mucho voto prestado, y lo dijo el propio presidente de la Junta de Andalucía diciendo: soy consciente que tengo mucho voto prestado, por viene el lobo. Y lo dijo él. Las políticas que los colectivos de izquierda que se reunieron o progresistas que se reunieron en Antequera, es que a partir de ese momento se generan las políticas lesivas. Vamos a ver de qué estamos hablando. Es que parece que aquí es como que Las políticas lesivas son los contratos fraccionados de del SAS, ¿no? Que estamos ahora. Las políticas lesivas son en la política fiscal. Las políticas lesivas son qué pasa con la quita de la deuda. Las políticas lesivas son muchas cosas. Pero viene después de ganar la mayoría absoluta. Pero viene en un contexto y el propio presidente es consciente de eso.
Los cursos de formación, hay muchas.
Vamos terminando. En fin. Leticia.
De otros partidos.
Venga, ¿qué? Que estamos a punto de terminar el programa. Rosa.
Sí. Bueno, votos prestados, ¿qué vamos a decir? Pero es que la incoherencia es mucho más grande en el caso del PSOE, porque el PSOE, es decir, Pedro Sánchez, consiguió el gobierno con votos claramente de derechas, que eso no eran precisamente los de Ciudadanos. Quiero decir, me hubiera sorprendido menos y me chirriaría menos que el PSOE recurriera a votos de Vox, y yo desde luego en mi vida he votado a Vox y estoy segura de que no los votaré, aunque los respeto absolutamente. Y en cambio, los 7 votos de Junts son ya una broma en la política española.
Bueno, estamos a 3 minutos de terminar. Os voy a preguntar por la Semana Santa. Ponme, maestro, un musicote.
Clave tu nombre en mi barca.
Yo creo que...
Me hice por ti un marinero para cruzar los mares. Surcando los deseos.
Bueno, el realizador del programa, el tema que nos ha puesto, que ahora se anima, ahora se anima. Como se va a animar, supongo, la Semana Santa. Chicas, minuto y resultado, ¿cómo vive Rosa Francia la Semana Santa?
Pues el calendario me obliga a ser cada vez más moderada en mi participación pública en Semana Santa, porque ya las piernas no son lo que eran, pero ya la estoy viviendo. Y de hecho, si Dios quiere, esta tarde estaré en una cofradía que no voy a mencionar, disfrutando como todos los jueves por la noche de unos actos conmovedores y preciosos. Después
la vive...
de Semana Santa, sí. Mi forma de vivir es hacer, por ejemplo, dulces de Semana Santa, torrijas en mi casa. Eso es una forma de vivirla también.
Claro, que después va el alcalde con ese chute de azúcar de las torrijas de Rosa Francia, que no hay quien lo pare, que están las 3 de la mañana y sigue el alcalde por ahí en las calles. Rusa Arabia, brevemente, ¿cómo la vives?
Trabajando, como llevo los últimos 24 años viviéndola. La verdad es que, bueno, en unos casos, cuando estaba en el ayuntamiento, teníamos una agenda de Semana Santa, pues plena de actos, de acompañar a las cofradías, de pregones y, bueno, pues de todo lo que conlleva. Y ahora en la Junta de Andalucía, pues también la representación sigue estando ahí. Es verdad que un poquito más leve que a lo mejor el compromiso que hay municipal de tener que visitarlas todas y demás, pero te implica que
trabajando,
al final todos los días estás trabajando, ¿sí?
Venga, que tengo
yo
un minuto.
Yo solo trabajo un día, estoy súper contenta este año y voy a dedicarme a ver a muchos amigos. Semana Santa, creo que solo veré algo el lunes. El resto, la verdad, lamento deciros, no voy a bajar al centro de Málaga.
Bueno, Soraya, tú, 20 segundos, ¿cómo la vives?
Me va a tocar trabajar, pero no me pienso perder ni evidentemente el disfrute de mi Semana Santa en Benojan y por supuesto el de Ronda y el de Riate, que son una maravilla, así que invito a todos los oyentes a que se vengan por aquí también.
Bueno, pues...
por la A397 no, por favor, que por ahí no vais a poder pasar.
Venga, por ahí no, buscarás otro hueco. Gracias, chicas, a todas, disfrutad de la Semana Santa cada una de vuestra forma. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.